Llego aquí ya Constantino Mediavilla, hoy es día de periodistas, tenemos de un lado de la mesa María Cano, directora de Madrid Diario. Hola María.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Y Nuria Platón, que es jefaza, porque ella no quiere, periodista de La Razón, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola Nuria, ¿jefaza de tu casa no eres?
Sí, claro.
Ah, bueno. Pues nada, que creo que vamos a hablar del 8 de marzo, ¿no?
Sí,
de mañana.
Sí, sí. Vamos a ponerlo en primer plano. Pero antes yo quiero decir que ayer nos olvidamos que enterraban la sardina.
¡Ay!
En el programa.
Pero...
Y pues no lo pude contar.
Ah, bueno, y tenías ganas, ¿no?
Tenía ganas porque me dijeron, ¿no se ha atrevido usted a decir que ayer la sardina...?
La sardina.
A la hoguera, la sardina, hundiendo sus pies en el barro.
No me asuste los cascos, señora Cano, porque no es imposible que pueda escuchar. Claro, si no tiene cascos, pues...
Sí, sí, tiene.
Que se los ponga, aunque...
Son nuevos, además.
Eso, o sea, es, eso,
lo que
es,
te
eso,
gusta
eso,
reñir, ¿eh?
Eso, hombre, por Dios. Entonces, esta sardina que me dijeron que lo que se enterró fue el cartel.
¿El cartel de la sardina?
No, el cartel de Pablo Iglesias.
Ah.
Bueno, que
el debut,
total...
el B, ¿no?
El hombre.
Vuelve él.
Eso, él.
Él.
Pero no. Hoy ya ellas en Podemos han dicho que ha sido un error.
Y él. Y él también lo ha dicho.
También.
Y Garrido ha dicho que le importa una higa y que a nadie le importa si vuelve o no porque nadie le ha echado de menos.
Ha estado gracioso, ¿no?
Ha dicho higa, ha dicho higa.
Ha dicho higa. Ha dicho eso, que sí. a nadie le echaba de menos y que además que de dónde vuelve.
Claro,
el
no,
hombre,
no.
¿Que de dónde vuelve?
Del permiso de paternidad.
No, ellos no tienen permiso de paternidad, son diputados.
Bueno, de lo que se llama, esta mañana lo explicaba claramente la presidenta del Congreso, ¿no? Hay un... Vamos, no hay permiso de paternidad. No hay, pero bueno, pero alguien que se toma un tiempo para cuidar a los chavales,
claro,
pues está bien.
No tiene baja. Me parece muy bien.
Pero a ver, pero no estamos con el 8M enfrente.
Sí.
No lo tenemos mañana.
¿No ves a Nieves que va de morado?
Y eso no es igualdad.
¿A qué
lo de
te
Pablo
refieres?
Iglesias.
El cartel poniendo él.
Lo de Pablo. Ya sé que sois tres y que yo soy uno. Pero no, pero vamos a ver. ¿Alguien puede criticar que Pablo Iglesias esté 8 semanas de baja?
No,
de bajar,
que nadie lo ha criticado. Nadie lo ha criticado.
Han visto ustedes como las tres a la vez. Las tres a la vez.
Pero si quieres, debatimos.
Bueno, pues debatamos. ¿Tiene o no tiene derecho, aunque no haya un permiso de paternidad?
Como diputado no tiene derecho,
permiso de
no
paternidad.
Tiene derecho a baja por paternidad, ni él, ni ningún diputado del Congreso de los Diputados, porque no tienen baja por paternidad ni por maternidad. Pueden comunicar a la mesa que se cogen unos días, unos meses, unas semanas o lo que necesiten para cuidar a su bebé,
familiar,
porque acaba de nacer,
o
por enfermedad grave. Mm. Eso es lo que hace un diputado, pero lo que no es correcto es decir que tiene una baja por maternidad, porque no es verdad.
Platón.
De hecho, eso se lo denuncian, todos recordamos al bebé de Bescansa, en brazos, precisamente porque decía yo, tengo que estar aquí, no puedo tener baja de maternidad y aquí llevo a mi bebé de paseo, claro, ¿qué voy a hacer?
Entonces... ¿Recordáis que entonces no había voto telemático? Y
claro,
que ahora se puede votar telemáticamente.
Efectivamente.
Es decir, hay unas cláusulas que han cambiado.
Claro, por eso no es una baja, porque puedes votar desde tu casa.
No, si yo no digo que sea una baja. Yo lo que digo es que está coloquialmente de baja por paternidad. Que volvía el hombre y que en el entierro de la sardina, testimonialmente, se quemó el cartel. Que nadie entienda que se quemó físicamente, sino que es una metáfora.
Es una metáfora de la sardina, que no
se quemó el cartel, que luego todos nos ponemos ahí. Ay, claro, ¿y se quema el cartel? No.
Igual alguien lo ha quemado.
Bueno, eso ya no lo sé, lo desconozco. Yo digo metafóricamente... Podemos lo que ha hecho es quemar el cartel y no sacarlo a escena. Bueno, vamos al 8 de marzo. Mañana, ¿qué nos pasa?
Señor.
¿Por qué no hay, Platón, declaración institucional de la Asamblea, el 8M, de la Asamblea de Madrid? Porque Partido Popular y Ciudadanos han dicho que no...
¿No ha habido forma de que se unan todos?
No, Nuria. Precisamente, entre otras cosas, por la manera en la que se ha hecho la convocatoria, por el manifiesto, que es excepcionalmente político, que atacan directamente a la derecha, Entonces han decidido que, pues, que no se van a meter en ese jardín y además que es que no salía adelante porque no estaban de acuerdo. Así que no hay declaración institucional.
Es que en el último momento el PSOE ha introducido unos cambios en el último momento y ha sido cuando PP y Ciudadanos han dicho un momento que nosotros habíamos consensuado un texto y no es este y aquí estáis metiendo cosas como, por ejemplo, lo que dice Nuria de poner de forma expresa el apoyo de la Asamblea a estas iniciativas, manifestaciones de las asociaciones que han organizado las asociaciones feministas y demás, y eso no estaba...
Pero si ya estaba el texto pactado, Nuria y María, si ya estaba pactado, no entiendo
pues
cómo se...
Y también político.
Claro, pero precisamente para generar este debate, que nosotros estemos hablando ahora de esto, es el objetivo de lo que ha hecho esta tarde, esta mañana el PSOE, precisamente
vale.
Y luego el otro conflicto, creo recordar que era Nuria, lo de que ellos proponían que se denominara violencia de género en vez de violencia doméstica, y ahí...
Sí, ahí está, también es otro debate que tal. Pero sí, efectivamente, es decir, lo que se está haciendo con la lucha feminista, lo que se ha hecho en la convocatoria del 8 de marzo es expulsar, desde mi punto de vista, a todas las mujeres que han votado a PP y a Ciudadanos en el momento en que tú y a Vox en Andalucía, en el momento en que deciden que la derecha está en contra, entonces ya esas personas están expulsadas. Entonces, lo que se ha intentado en el texto era decir, no, estamos todos por la lucha de la mujer.
Hubiera sido bonito,
y al
que
meterlo,
estuvieran todos.
Pero estamos a las puertas de unas elecciones y han decidido hacer bandera del lazo morado, tanto PSOE como Podemos, en contra de PP, Ciudadanos y Vox. Entonces, en el momento que utilizas algo que debería ser una reivindicación de todos, de todas, pues... Ahí se dice, ¿no? Aquí
en la manifestación de mañana, para ir al caso concreto, el Partido Popular no va a estar, va a convocar su propio acto. Sin embargo, Ciudadanos, que no firma este manifiesto en Madrid, por lo tanto no hay declaración institucional, sí va a acudir a la manifestación, porque aunque Rivera dice que no comparte el manifiesto global, sí van a estar conjuntamente en esa manifestación. La pregunta directa para ustedes, ¿se puede ser mujer entonces de derechas y feminista?
Sí, claro, por supuesto.
Es que feminista puede ser cualquiera.
Claro.
De hecho, es tremendo que arrebaten a las mujeres que no son de izquierdas el derecho de defenderse a sí mismas como mujeres.
Me vais a perdonar, pero está pidiéndome paso el director de deportes de esta casa, Javier Callejo, porque tiene noticia de última hora del Real Madrid. Así que perdonad, pero Javier, cuéntanos esa notición que todos estamos esperando. A ver.
Sí, hola Nieves, buenas tardes. Bueno, la noticia, ya sabéis que la catástrofe de temporada del Real Madrid está obligando a Florentino Pérez a buscar soluciones, algunas de las cuales no tenía previstas hasta final de temporada. Todo eso se ha precipitado y ahora mismo el presidente del Real Madrid está reunido con su junta directiva porque está empeñado en cargarse a Solari. No quiere que Solari se siente más en el banquillo del Real Madrid. Este fin de semana juega el conjunto blanco ante el Valladolid y Florentino Pérez ya no quiere que Solari esté en ese partido. Claro, esa decisión está muy bien, para eso es el presidente y es el que manda, pero el problema es quién se sienta en ese banquillo, porque dentro del propio club ni Xavi Alonso ni Raúl González Blanco, que son un poco los emblemas y los estandartes que ahora mismo tiene en cuanto a entrenadores de la cantera se refiere, tienen el carnet habilitado de entrenador para sentarse en un banquillo de primera división, no lo pueden hacer hasta septiembre, así que todos estamos esperando a ver cuál es la propuesta de Florentino Pérez. La más cercana, evidentemente, ahora mismo es el regreso de Mourinho. No se concibe otra cosa, pero no se debate tanto quién es el que se puede sentar en ese banquillo como que Solari ya no se va a sentir.
O sea, que Solari, que además estaba diciendo, bueno, estamos haciendo todo lo que podemos y las cosas no nos están saliendo. Bueno, pues ya no lo quiere en el banquillo. Y tú hablas de Mourinho y Zidane, que también se hablaba de Zidane, ¿no, Javier?
Pues mira, a Zidane le ha llamado Florentino Pérez. Zidane ha dicho que no coge al equipo ahora, en esta recta final de temporada, y según hemos contado hoy en los deportes de Telemadrid, el problema de Zidane para que sea entrenador del Real Madrid en junio es que tiene un preacuerdo verbal con la Juventus de Turín, que sabes que es uno de los equipos del alma de Zinedine Zidane. Es decir, que si, para que Zidane sea entrenador del Madrid, Florentino le tiene que convencer de que rompa ese compromiso verbal que ya había adquirido Zinedine Zidane con la Juve.
Vaya, pues Javier, agradezco mucho que hayas entrado en directo para hablarnos de que Solari quiere Florentino que no se vuelva a sentar en el banquillo. Así se lo hemos contado a ustedes. Javier Callejo, cualquier novedad, aquí estamos, ¿vale?
Gracias.
Gracias a ti. Pues,
gracias, Constantino. Pues nada, por lo que avanzábamos ayer, ¿te acuerdas? Cuando avanzábamos que ¿sí? Solari lo normal es que no se volviera a sentar. Yo no me creo que vuelva a Mourinho. Parece absolutamente improbable. Absolutamente improbable. Salvo que sea por encima del cadáver, entre comillas. El cadáver de Sergio Ramos. Cierro comillas. Y punto, y final. No tengo ni la menor idea. Todo parece indicar que, tal y como es la Casa Blanca, lo normal sería que viniera Zinedine Zidane, ¿no? Pero Zinedine Zidane es un hombre de palabra. Y él tiene palabra con la Juve. Y quien tiene una palabra preciosa que refleja y nos devuelve al tema que estábamos hablando,
¿sí?,
es una mujer que se llama Rosalén.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Esta es una
qué bonita.
A mí me parece que es una de las
canción maravillosa,
más
redonda,
bellas del último siglo, vamos,
es verdad.
Absolutamente maravillosa.
Nos gusta mucho.
Pero la letra es dura,
Dura durísimo.
Claro.
Esa mano en el cuello.
Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas y las arrugas en la piel.
En cualquiera de los casos, como estamos hablando de mujeres, no podía faltar. A mí me parece que es mucho lo que ha hecho por la inclusión también, ¿no? Es decir, esa puesta en escena con la posibilidad de poder convertir una canción en audio para alguien que no puede escuchar, pues no deja de ser una auténtica maravilla. Vale, estábamos en los actos
bien,
de mañana.
Qué bonito.
Estábamos en los actos de mañana y con este fondo podemos ir. Por ejemplo, en la prensa, ¿cómo se vive la huelga de mañana? En dos diarios, el Madrid Diario, la directora, por un lado, que tiene la responsabilidad de hacer un periódico al mismo tiempo que se compatibiliza con la huelga. Nuria Platón en La Razón y Nieves, si quiere hablar de la casa, pues en la casa.
Sí, no, mañana no vamos a hacer los programas y habrá información puntual y, por supuesto, de la manifestación. Félix Madero lo va a contar.
Va a estar allí.
Sí.
Micrófono en mano. Así empezó Félix, de reportero, en la calle.
O aquí, micrófono en mano, pero aquí
bueno,
también.
Ah, bueno, lo puedo coger aquí también.
Claro,
yo le mandaría directamente a la Mani, porque es una Mani para mujeres y para hombres. No se nos olvide. Otra cosa es que los protagonistas no seamos los hombres.
De hecho, nosotros vamos a tener a un hombre cubriendo la manifestación, a Javier López.
Claro.
Y además hemos pedido que eso lo llevaremos desde primera hora, opiniones sobre el 8 de marzo y lo que se reivindica a todos los partidos. Así que os invito a mañana entrar en Madrid Diario y leer lo que cada uno tiene que decir. Que supongo que algo habrá cambiado el discurso en algunos desde el año pasado a este, que hicimos lo mismo. Y bueno, pues ya veremos qué pasa mañana.
Bueno, y lo contaréis. Y
Nuria,
La Razón.
La Razón, llevamos mañana un especial de 8 páginas dedicado al Día de la Mujer y, por supuesto, una cobertura tanto de los actos como de las declaraciones institucionales.
Uh-huh.
A nivel periódico, nosotros nunca hemos hecho una declaración de parte de la redacción, ni siquiera con cuestiones como el atentado de Charlie Hebdo, que fue nuestra portada en la que dijimos todos somos todos, las declaraciones se hacen a nivel La Razón y en este caso hacemos un especial y apoyamos
claro,
las
es que
reivindicaciones.
Claro.
El día de
¿usted
la mujer,
qué va a hacer?
Hemos dicho sí. Lo que pasa es que por mucho que lo intente no consigo que nadie entienda con esta voz que estoy en
estás malito, estás bastante malito.
No, estoy
sí,
fatal, menos
sí,
mal que
sí,
mañana
sí.
Hago la huelga y entonces tampoco tengo programa, ¿no? Pero si no, mañana ya sería absolutamente improbable, ¿no? Pero bueno, también es verdad que se pone una voz interesante, ¿no? Que eso siempre ayuda. Tengo que esforzarme porque se me entienda, eso sí, pero eso me pasa cada día, que es más complicado. Por terminar, ya sabemos que va a haber cobertura, ya sabemos que va a haber seguimiento, pero yo toda la semana he estado haciendo la misma pregunta, ¿no? ¿Tienen ustedes, señoras, la sensación que se ha desinflado el soufflé, lo llamado del movimiento feminista, como que llega en este año más bajo o no?
A ver, Nuria.
Yo creo que no, que sigue habiendo mucha reivindicación feminista. El problema este año es que se ha politizado extremadamente, es decir, ya estaba un poco politizada y ahora se ha politizado del todo. Es lo que tú preguntabas antes, ¿se puede ser feminista y de derecha? Es que esa pregunta no debería existir.
Hay un libro que ha salido ahora mismo, como sabes, que se llama así.
Sí, pero es que eso es absurdo, es decir, en el momento en que tú entiendes el feminismo como enfrentamiento ya no es una reivindicación social, ya es una reivindicación política. Y no debería existir en este tema. Es decir, el feminismo se tiene que entender como igualdad, no se tiene que entender como que si tú apoyas determinado partido político estás en contra, porque en realidad no hay ningún partido en contra del feminismo. Hay distintas maneras de abordarlo, que no es lo mismo. Pero no se puede hacer una reivindicación política de esto. Es que en el momento que lo estás haciendo lo estás condenando. Lo estás condenando porque hace poco leí unas preguntas sobre... ¿Por qué personas de Podemos habían, en el entorno de las elecciones de Andalucía, habían dado el salto a Vox? Y muchos hombres decían, porque me han expulsado. Es decir, yo estaba con Podemos, me divorcié, mi mujer pidió la custodia y mis compañeros me dijeron, ahí te quedas, cuando él le pedía la compartida, porque están por la mujer y una de las reivindicaciones en las que dicen es... Se meten en esos asuntos, ¿sabes? En, pues todo para la mujer, nada para el hombre, no es exacto, eso no es igualdad.
Ya. ¿Y María? ¿Qué?
Pues yo voy a ir un poquito más allá, incluso que Nuria, coincido en todo lo que ha dicho, pero es que además la constatación de que no es que se haya desinflado el soufflé, es que están convirtiéndolo en otra cosa. Tanto es así que en la comisión del 8M, donde confluyen las representantes de un montón de asociaciones que son las que organizan todas estas cosas, han tenido unas broncas espectaculares en las que han llegado a levantarse y a marcharse y a dejar de hablar porque no hay diálogo. O sea, lo que el año pasado surgió de forma espontánea y parecía que era posible una unión entre mujeres que pensamos diametralmente opuesto en otras cosas, pero que lo que tenemos claro es que somos mujeres y que queremos defender la igualdad para nosotras, para nuestras hijas, para nuestras nietas.
Y para nuestros hijos también.
También. Pero eso ya no es así ni entre ellas. Y ellas han intentado maquillar esta desunión, por decirlo en bonito, por no decir división, pero lo cierto es que ni siquiera ellas ya están unidas.
Vamos a cambiar de tercio, Jorge. Nuria, que es tuyo el tema, sería en las sombras más o menos, ¿no?
Sí, tal cual, literal, yeah. Pero en las sombras.
Pero no va de mujeres, ahora quiero que nos cuentes qué ha pasado hoy en el debate de A3, de los tres candidatos
PSOE, ¿no?
Del PSOE.
Bueno, ha sido un debate, punto número uno.
No ha sido un debate.
No ha sido un debate, es decir...
Cada uno ha hecho su speech, a lo mejor, ¿no?
Un speech detrás de otro, incluso cuando han intentado...
Un pequeño intento
de decir, yo voy a preguntar a mis rivales a ver si me contestan, la moderadora le ha dicho, no. Cada bloque tiene que seros este tema, no podemos hablar de otra cosa. No podéis contestar los unos a los otros, le ha faltado decir... El formato que ha escogido Pepu y que, por supuesto, el aparato le ha avalado, porque dicen, bueno, sí, los demás lo han acordado, pero es que es exactamente igual que han propuesto para tenerle como... Yo he venido aquí a hablar de mi libro, aquí tengo mis papeles, con mis gafitas es lo único que he hecho. No he mirado apenas a la cámara, he mirado y leído, he contado mis cosas, pero no he debatido. No he debatido, que era lo que querían tanto Manuel de la Rocha como Chema Dávila, es lo que querían debatir, contraponer los distintos modelos, que son modelos socialistas, es decir, no hay un problema. Todos han hablado de que esto es el triunfo de la democracia porque los militantes eligen, pero es que no les han dejado hablar y estaban ahí. Pero es que es más, está tan oculto Pepu a la gente, a todos, excepto al caminito empaquetado que le tienen preparado, que a la hora de valorar qué tal había ido el debate, entre comillas... No ha salido él a hablar con la prensa, ha salido la portavoz de su equipo, que es Mar Espinar, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Nos hemos quedado los periodistas como, hola,
sí.
¿Por qué no viene? No, somos un equipo y a mí me toca esta parte. no sabíamos ni qué preguntar.
María, ¿cómo lo habéis visto en Madrid Diario?
Pues a mí me ha dado la sensación de que había una cierta complicidad entre Manuel de la Rocha y Chema Dávila, que como en un fair play ellos se reconocen como rivales entre ellos, pero que no reconocen al tercero como rival. De hecho, De la Rocha le ha lanzado algunos darditos a Pepu, a ver si se animaba. El último que ha sido como, bueno, yo espero que ahora podamos escuchar a Pepu hablando de esto, porque como se ceñía a leer lo que llevaba en los papeles y no se salía de lo que llevaba escrito, los otros no, los otros entraban un poco a lo que había dicho el otro, a bueno, y aprovechando esto, no, Pepu se ha quedado ahí. Y sobre lo de mantenerle oculto, bueno, yo lo que tengo que decir por lo que me toca, que es Madrid Diario, es que nosotros hemos podido a lo largo de esta semana entrevistar a todos los candidatos menos a Pepu, y no ha sido por no insistir.
Nosotras también. La Razón ha pedido la entrevista desde el día 1, que se supo que era candidato, no nos la concedió. Hemos entrevistado a Chema Dávila, hemos entrevistado a Manuel de la Rocha. Bueno, a Chema fuimos a su presentación, todavía tengo pendiente la entrevista, pero a Manuel de la Rocha le entrevistamos los primeros, no ha habido ningún problema, pero con él no hay manera. Pero es que tampoco se acerca a hablar con los medios de comunicación para que podamos transmitir sus ideas. A mí el dardo que más me ha gustado ha sido el primero, que le ha dicho Manuel de la Rocha: hombre, me alegra mucho de que hayas descubierto ahora que hay desigualdad en los distritos de Madrid. Tanto Chema como yo, que llevamos 40 años, el menos, pero llevamos toda la vida pateándonos la ciudad, sabemos de esta desigualdad desde hace mucho tiempo.
Bueno, es que Manuel de la Rocha fue el que nos dijo en la entrevista a Madrid Diario, Madrid no es una aldea y al ayuntamiento no se va a aprender.
Sí. Claro. Oye, lo que ha hecho Pepu ha sido tirar de históricos, ¿no? Ha hablado mucho de Tierno Galván.
Bueno,
le ha hecho ahí un guiñito,
un
¿no? Le ha hecho un guiño.
Eso es un recurso muy clásico de todos los socialistas, es como el recurso al mito, en realidad, porque ya hace muchos, muchos años. A mí lo que nosotros hemos destacado es que ha dicho la palabra equipo lo menos 70 veces.
Cantera también.
Y juego.
Limpio.
Bien.
Sí,
oye,
no, vamos a ver.
A Pepu juego limpio le pega, ¿no?
Sí, claro que sí.
Sí, pero toda esa fuerza que tenía como entrenador de baloncesto no la estamos viendo. No, no la estamos viendo para animar a los militantes, para decir, pues aquí vengo yo a hacer mi proyecto. De hecho, ha sido el único de los tres que no ha dicho que él quiere ser va a ser alcalde de Madrid.
Es verdad. Es hablaba del equipo, del
pero
conjunto.
Él es efectivamente, de cómo voy a apoyar a Manuela Carmena ahí en los altares, a su ladito.
Bueno, dicen que ya le dijo Pedro Sánchez que sería un magnífico teniente de alcalde con Manuela Carmena, ¿no?
Oh, ah, mira.
Cuando le llamó. Bueno, dicen los mentideros, ¿no? Que esto se contó así. También dicen que el candidato real de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid se llama Manuela Carmena. O sea, que las cosas son como son, pero así empezó también Ángel Gabilondo hace tiempo, ¿eh? Y prácticamente no se dejaba ver en los medios y no concedía entrevistas y no hacía declaraciones. Y luego poco a poco pues ha ido cogiendo su ritmo y tal. Digo, tampoco sigue prodigándose,
no.
Efectivamente. Entonces es como que el PSOE se ha empeñado, perdona, Nuria, termino, como en pensar que cuando tienes a alguien dentro de la urna de cristal, el ciudadano percibe que no se equivoca. Y el problema es que quien se equivoca es quien cree que a un candidato a alcalde lo tienes que tener metido en una urna de cristal.
Bueno, este fin de semana ya sabemos quién va a ser, ¿no?, de los tres candidatos.
Como ha dicho Chema Dávila varias veces, va a haber segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta.
Sí. Sí.
Va a haber segunda vuelta.
Y voy a salir elegido.
O vamos a salir elegidos nosotros, porque básicamente, como dice María, es lo que estaban básicamente negociando.
Se pasaba la pelota.
Efectivamente.
Pero no
nosotros
dejaban jugar a Pepu.
Estamos juntos nosotros, sí somos un equipo. Y en segunda vuelta vamos a demostrarlo.
Pepu está acostumbrado, de todas formas, a jugar prórrogas, ¿eh? O sea, que no creo que le asuste en absoluto. Lo que ocurre es
va
que...
va a tener que robar el balón.
Claro, no va a tener más remedio. Lo que ocurre es que si no se gana en primera vuelta en el PSOE, y sabemos que las primarias en el PSOE las carga el diablo, puede pasar cualquier cosa. No ganando las primarias. También hay otra versión, que es que los avales de Pepu van a superar en voto directo con mucho estas primarias y que va a salir elegido en primera ronda, ¿no? Esta es la segunda versión que no comparten ni de la Rocha ni Dávila y que no sabemos si la comparte Pepu porque no dice nada.
Bueno, pues mucha política, ¿no? Veo.
Bueno, solo la del PSOE hemos sacado. podríamos sacar también la de Izquierda Unida, ¿no? ¿Qué va a pasar con Izquierda Unida al final en Madrid, María Cano?
Pues están a puntito de llegar ya a un acuerdo. Tienen un pequeño conflicto por cómo van a organizar las primarias, porque no se ponen de acuerdo. Unos quieren que no haya listas y otros que sí. Y bueno, ahí están, pero están de acuerdo ya a un 90%. Ya,
sí, pero eso sería, como decía el otro día Nieves, que en Madrid, pero en este caso en la capital, hubiera una tercera vía, por decirlo de alguna manera, una tercera fuerza socialista, ¿no? Que serían los anticapitalistas, más la bancada, más Izquierda Unida. Y ellos conformarían bien. ¿Saben lo que eso significa? Si no se llega al 5%, hay 150.000 votos que se van directamente a la basura.
A la basura.
¿No?
Vaya.
Y eso ya pasó con Izquierda Unida en la Asamblea. Uh-huh. Y se podría repetir en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, quienes han pasado por aquí esta semana, diputados y concejales de Izquierda Unida, no digo que se hiciera la señal de la cruz, porque no acostumbran, pero sí se llevaban la mano a la cabeza diciendo, madre mía, si además tenemos otra opción más encima de la mesa en el Ayuntamiento de Madrid, igual empieza a complicarse la cosa, Nuria.
Oye, ¿y lo de las hermanas Serra, por favor?
Yo, terminando el anterior tema, dicen las malas lenguas que él está apoyando en la sombra a la bancada.
Uy,
se va a quedar con él.
Caramba. Él, dicen que está... Las malas lenguas dicen que está apoyando la sombra a la
él,
bancada.
Él, Pablo Iglesias,
el
claro.
Él que dijo que no iba a competir con Manuela, pero debe estar un poquito lo que viene siendo hasta el hornito. Y ha dicho, pues yo os voy a ayudar un poquito por aquí.
Es que ellos, Podemos, no están.
No están y además no ha conseguido que el exgemado haya ninguna parte. Pobre hombre, es gafe.
Oye, antes de acabar, hablarme de las hermanas, por favor.
Hermanas
es muy Serra. Curioso.
Las
¿eh?
Hermanas nos han no desmentido, pero han asegurado que ya se llevan fenomenal, que sí. Lo único que tienen discrepancia política, pero que no tienen ningún problema. Que
están enfrentadas,
con...
¿no?
Pero políticamente, no personalmente. Simplemente son dos opciones políticas que las hay en todas las mesas de Nochebuena. Como todo.
¿Las separa quién? ¿Rejón? ¿Las separa?
¿Y él?
Ya sabes que hoy hemos aprendido quién es él.
Él. Ya, os el veo muy...
El otro es Rejón.
Ya.
El otro.
La maldad femenina me ha llevado a intuir que el otro es Rejón. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dejadme vuestra porra. ¿Pepu en primera vuelta o vamos a segunda vuelta?
Segunda vuelta.
Venga, voy, pues yo voy a decir que gana Pepo en primera ronda.
Sí,
tú sueles
ya.
perder. Así
sí,
que
por eso.
Irá
por
a
eso,
segunda vuelta.
Por eso irá a segunda vuelta, casi con certeza. Y
muy
tú
bien.
También tenía pregunta para ti. ¿Viene Zinedine Zidane o Mourinho? Nieves.
Yo quisiera que fueses Zidane.
Ya, pero aquí lo que quiere uno no vale. Aquí
no
profesionalmente
vale.
Tú como.
No
lo ves?
Vale. Es que yo pondría ahí toda la energía.
Sí. Bueno, pues Zinedine. ¿En primera vuelta o en segunda?
Pues que venga, pero urgentemente, ¿no?
Vale, o sea, en primera.
en primera.
Bueno, pues 2-2.
Bueno, Nuria Platón, María Cano, muchísimas gracias a las dos. Buen día mañana para felicitar a todas las mujeres. Antes se decía mujer trabajadora, ya lo hemos quitado, porque se da por hecho que todas trabajan. ¿En casa o fuera de casa? Sí, señor. Oye, Costan, que muchas gracias.
Me voy a la
cama. Hasta el lunes. Sí, deja ya de traernos virus.
Vale.
Nada más. Enseguida regresamos tras las noticias y vamos a nuestra última hora de programa.